Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es lunes 14 de febrero y estas son las noticias. China ya superó a Japón y se convierte en la segunda economía del mundo. El ejército desaloja por la fuerza a los últimos manifestantes de la Plaza de la Liberación en Egipto y unos premios Grammys llenos de sorpresas. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. China le arrebató a Japón el lugar de segunda economía más grande del mundo que ostentó durante 42 años, según cifras difundidas oficialmente hoy. Marcelo Justo de BBC Mundo Radio analiza las implicaciones de este anuncio.
Este lunes, Japón dio a conocer las cifras del Producto Interno Bruto correspondientes al último trimestre y a todo el año pasado. En todo 2010, el Producto Interno Bruto creció un 3,9% frente a un apabullante 10,3% de China. Según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto de Japón rondó los 5.040 billones de dólares en 2010, mientras que cifras preliminares de China indican que su Producto Interno Bruto el año pasado fue de 5.075 billones de dólares. La mayor parte del crecimiento de China fue financiado por la inversión en la fabricación y por la expansión de las industrias nacionales chinas, además de sus obras de infraestructura, siguiendo un fuerte programa de inversión fiscal, mientras que Japón vive un proceso de estancamiento con una caída en las exportaciones y la demanda de los consumidores. El crecimiento chino condujo a la creación de nuevos puestos de trabajo que hicieron que la gente dejara las zonas rurales y la agricultura y buscara trabajos mejor remunerados en los centros urbanos. Al mismo tiempo, la inversión en China desde el extranjero creció y su demanda ha cambiado todo el mercado de los productos primarios, que han dado un salto a nivel internacional impensable hasta hace muy poco. Aún así, la mayoría de los economistas coinciden en que mientras que China en su conjunto está creciendo, el solo comparar el tamaño de su economía con la de Japón no pinta un cuadro exacto. El Producto Interno Bruto per cápita, es decir, por cada persona china, es de cerca de 4.500 dólares, mientras que en Japón es aproximadamente 40.000 dólares, es decir, casi 10 veces más. La mayoría de la gente en China todavía es pobre. Hay más personas viviendo en el campo que en las ciudades, mientras que el japonés promedio es mucho más rico que el chino medio. China también tiene problemas económicos. Su rápido ritmo de expansión está teniendo un impacto en su inflación y los analistas advierten de una posible burbuja gestándose en el mercado inmobiliario. A nivel internacional, también es criticado por mantener su moneda subvaluada. Aún así, los analistas consideran que al ritmo actual de crecimiento, China superará a Estados Unidos como la economía más importante del mundo en una década. Marcelo Justo, BBC Mundo Radio.
Miles de manifestantes abandonaron la Plaza Tahrir del Cairo este lunes, un día después de que las autoridades militares de Egipto decretaran la disolución del Parlamento y la suspensión de la vigencia de la Constitución. En una declaración emitida por la televisión estatal el domingo, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se comprometió a dejar el poder en un plazo de 6 meses o después de las elecciones, pero como explica Pablo Esparza de BBC Mundo Radio, la transición podría no ser un camino exento de problemas.
La Plaza Tahrir vivió momentos de tensión cuando los manifestantes se negaron a salir. El anuncio fue recibido por numerosos manifestantes como indicativo de una clara ruptura con el viejo régimen de Hosni Mubarak, quien abandonó el poder el pasado viernes 11 de febrero luego de 18 días de protestas populares. Pero otros se niegan a poner fin a las protestas y un par de centenares de manifestantes que permanecían este lunes en la Plaza Tahrir fueron acordonados por soldados y la policía militar para posteriormente ser desalojados por la fuerza. Según el periodista de la BBC en el Cairo, John Lane, los militares también tendrán que hacer frente a la amenaza de numerosas huelgas. Lane señala que hay muchas demandas insatisfechas que están saliendo a la luz ahora que se levantaron las restricciones y que incluso hay informes de que el ejército podría prohibir las huelgas. Se vienen meses difíciles para Egipto, agregó el corresponsal. Mientras tanto, el primer ministro Ahmed Shafik dijo que su principal prioridad es restaurar la seguridad en el país. Aseguró que los egipcios habían perdido el sentido de la seguridad durante las protestas. El jefe del gobierno señaló que la prioridad es garantizar el retorno a la normalidad y que se cubran las necesidades básicas como el pan y la asistencia sanitaria. En tanto, los organizadores de las manifestaciones que derrocaron al presidente egipcio Hosni Mubarak convocaron a una marcha de la victoria para el viernes próximo para celebrar el triunfo y honrar a los más de 300 muertos que dejó la revolución. Pablo Esparza, BBC Mundo Radio.
El gabinete de gobierno de la Autoridad Palestina renunció en pleno. El primer ministro, Salam Fayyad, escogerá nuevos ministros a pedido del propio presidente Mahmoud Abbas. Como nos dice Rosario Gavino de BBC Mundo Radio, es apenas una muestra de las reformas que se están llevando a cabo en el mundo árabe tras la caída de Hosni Mubarak.
La revuelta en Egipto que llevó al fin de 30 años de gobierno de Mubarak ha estremecido a gobiernos en todo el mundo árabe y los territorios palestinos no son una excepción. Los expertos señalan que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, está tratando de enviar una señal de que ha escuchado el llamado de reformas que ha hecho eco desde la Plaza Tahrir en Egipto. De hecho, ha habido algunas manifestaciones en favor de reformas en Cisjordania. No está claro qué tan significativos será el cambio de gabinete, pero durante el fin de semana Abbas anunció que realizará elecciones presidenciales y parlamentarias en septiembre de este año. Algunos analistas interpretan la convocatoria a elecciones como una medida para evitar un levantamiento en sus territorios inspirado en Egipto. Serían las primeras elecciones palestinas desde que el movimiento militante islámico Hamas obtuviera una victoria abrumadora en las elecciones parlamentarias de 2006. El resultado generó una división entre el liderazgo palestino, con Hamas en control de la Franja de Gaza y el partido rival secular Fatah en el poder en Cisjordania. Los comicios fueron cancelados el año pasado debido a estas pugnas. Hamas ya rechazó la propuesta de nuevas elecciones. Rosario Gavino, BBC Mundo Radio.
La crisis financiera puso sobre el tapete un problema crónico de América Latina, la fuga de capitales. México y Venezuela se encuentran entre los 10 países del mundo en desarrollo con mayor flujo ilegal de dinero hacia el extranjero. Según Alejandra Martins de BBC Mundo Radio, esta fuga de capitales es parte de un aceitado mecanismo financiero internacional.
Según dos ONGs dedicadas al estudio de la evasión fiscal, el flujo ilegal de dinero ha aumentado de modo constante en el periodo 2000 a 2008. El flujo ilegal de dinero incluye desde precios trucados de las multinacionales en el comercio internacional hasta la evasión fiscal y el dinero de la corrupción. En el informe anual de la ONG Global Financial Integrity, se calcula que 6,5 billones de dólares del mundo en desarrollo se perdieron en el agujero negro de los flujos financieros ilícitos entre 2000 y 2008. En América Latina, el promedio anual de este flujo ilegal de dinero fue de unos 105 mil millones de dólares. Contrario a lo que se piensa, la mayoría no se trata de dinero de mafias o narcotraficantes, sino que son flujos de agentes económicos legítimos, como multinacionales o bancos o multimillonarios. Según el economista argentino Jorge Gallero, representante de América del Sur para Tax Justice International, Justicia Fiscal Internacional, los datos muestran que en América Latina se trata de un fenómeno estructural y creciente. El mecanismo internacional es igualmente diferente a la imagen popular. Tanto Global Financial Integrity como Tax Justice International coinciden en que la imagen de isla paradisíaca, refugio de millonarios, dictadores y mafiosos, es una simplificación. En el listado que han compuesto ambas organizaciones figuran en los primeros 5 lugares el estado de Delaware en Estados Unidos, Luxemburgo, Suiza y la City de Londres, acompañados de un paraíso fiscal caribeño, las Islas Caimán. Según Jorge Gallero, a pesar de los poderosos intereses creados, se puede actuar a nivel tributario nacional, a nivel regional, como con el Mercosur, o a nivel internacional, con el impacto que pueden tener en el G20 Argentina, Brasil y México. México ha creado una tributación presunta de todo fideicomiso, un instrumento legal muy usado en los paraísos fiscales para la evasión fiscal. El año pasado, la presidenta argentina Cristina Fernández y el mandatario chino Hu Jintao acordaron presentar una posición común en la próxima cumbre del G20 en Francia, país anfitrión que impulsa desde Europa una posición más dura con los paraísos fiscales. Por lo pronto, en la cumbre social de Dakar la semana pasada, se lanzó una campaña para terminar con los paraísos fiscales. El primer paso de la campaña es la próxima cumbre del G20. Alejandra Martins, BBC Mundo Radio.
La lucha por el presupuesto de 2012 empieza hoy en Washington. La Casa Blanca presentará a consideración del Congreso un proyecto con el que busca recortar el déficit en 1.100 millones de millones de dólares. Aunque el ahorro es una exigencia que viene haciendo la oposición, los republicanos no parecen estar satisfechos con las propuestas y quieren recortar aún más. Como explica el corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, en los próximos meses en el Congreso solo se hablará de dinero.
El presupuesto de este año no ha sido aprobado aún por el Congreso y ya el presidente Barack Obama tiene que presentar el plan para el 2012. Según la Casa Blanca, ese plan permitirá cumplir con la promesa presidencial de reducir el déficit a la mitad para el próximo año. Se espera que este año el déficit llegue a los 1.500 millones de millones de dólares, casi la décima parte del Producto Interno Bruto estadounidense. Será un poco menor que el del año pasado, pero igual alcanzará niveles históricamente altos. Una de las áreas en las que el gobierno propone hacer los mayores recortes es en defensa. El Pentágono podría así ver una reducción de 78 mil millones de dólares en los próximos 5 años. La idea es eliminar algunos programas como el avión C-117 o el polémico motor alternativo para el caza conjunto o un vehículo anfibio que los militares dicen no querer ya más. Sin embargo, cuando en el pasado el Pentágono ha ofrecido estos programas para el plan de reducción de gastos, han sido los congresistas los que han decidido mantenerlos funcionando con el argumento de que no se debe descuidar la defensa nacional y de que además se crean puestos de trabajo en empresas estadounidenses. Los republicanos ya han adelantado que el proyecto de presupuesto implicará destrucción de empleos, contratación excesiva de préstamos y aplicación de más impuestos. La oposición parece estar haciéndole cada vez más guiños al llamado Tea Party, el movimiento conservador que les ayudó en noviembre a recuperar la Cámara de Representantes. Y para el Tea Party, lo central es el equilibrio de las cuentas públicas, reduciendo los gastos, pero sin aumentar impuestos. Mientras empieza todo este debate sobre el presupuesto, el Congreso deberá decidir en las próximas semanas si aumenta el llamado nivel de endeudamiento. El gobierno espera que los parlamentarios permitan aumentar el nivel de préstamos que el Estado puede contratar más allá de los 14.300 millones de millones, que es actualmente el techo, y al que, de seguir este ritmo, se llegará antes de finales de año. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
La ceremonia de entrega de los premios Grammy estuvo llena de sorpresas. Los que se habían anunciado como los favoritos fueron los que menos trofeos se llevaron y ganaron los menos esperados. Pero como indica la corresponsal de BBC Mundo Radio en Los Ángeles, Marcia Facundo, el mayor asombro lo causó el triunfo de Esperanza Spalding como revelación del año, en una categoría en que se esperaba el dominio de la sensación juvenil Justin Bieber.
Esperanza Spalding es una exquisita multiinstrumentista y cantante de jazz, hasta ahora poco conocida en el ámbito de la música popular. Pero tras obtener el megáfono dorado que otorga la Academia de la Música de Estados Unidos, la artista de ascendencia hispana y africana se consolida al frente de la lista de los más talentosos jóvenes del país. Para llevarse el trofeo en una categoría que durante 35 años ha eludido a los intérpretes de jazz, Spalding venció a Justin Bieber, a Drake, Florence and the Machine y a Mumford & Sons. Otra gran sorpresa de la noche fue el premio de Mejor Álbum del Año a The Suburbs, del grupo de rock canadiense Arcade Fire, derrotando así al favorito de la noche, Eminem, quien llegó al Centro Staples de Los Ángeles con 11 nominaciones, pero que al final solo se llevó 2. Tampoco se había previsto que el gran ganador de la noche fuera el trío de música country Lady Antebellum, que logró 5 premios de las 6 nominaciones que tenía, entre ellas Mejor Canción y Mejor Grabación del Año, por su producción Need You Now. La ceremonia de entrega de los Grammy de este domingo fue un magnífico espectáculo, en el que reinó la música pop y hip-hop y la aparición de leyendas como Mick Jagger, Bob Dylan y la propia Streisand. La Academia de la Música de Estados Unidos otorga 109 premios cada año, pero la mayoría son anunciados durante una ceremonia previa al show de 3 horas que fue transmitido por la cadena de televisión CBS. 10 megáfonos fueron entregados durante el show. El espectáculo se inició con un homenaje a otra gran leyenda de la música moderna, Aretha Franklin. Al principio de la ceremonia, se pensó que el momento cumbre de la noche sería la presentación de la espectacular Lady Gaga, quien llegó al Centro Staples dentro de un enorme huevo para interpretar su última canción, Born This Way. Pero el show se lo robó CeeLo Green, quien, vestido de coloridas plumas, rindió una hilarante interpretación de la canción conocida como Forget You, junto a la actriz Gwyneth Paltrow y acompañado musicalmente de un conjunto de títeres. Marcia Facundo, BBC Mundo Radio, Los Ángeles.
Y en otras noticias, Corea del Sur está bajo un caos generalizado, luego de la mayor nevada en más de un siglo en la costa este del país. Cientos de casas se han derrumbado bajo el peso de la nieve, mientras que el gobierno surcoreano ha desplegado miles de soldados para rescatar a los residentes varados. Y así llegamos al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. María Esperanza Sánchez estuvo con ustedes.